Las relaciones entre Uruguay y Argentina mejoraron bastante el viernes pasado. En Madrid, y con los auspicios del Rey de España, concluyó el diálogo de sordos y se inició otra etapa, un proceso de diálogo en serio sobre el conflicto por la planta de celulosa de Bosnia en Fray Bentos. La próxima reunión será convocada dentro de un mes y ya tiene agenda. Uno, cuestiones relacionadas con la planta de Bosnia, incluidas su localización y otras cuestiones relevantes. Dos, cuestiones relacionadas con la circulación por las rutas y puentes que unen los dos países. Tres, cuestiones relacionadas con la aplicación del Estatuto del Río Uruguay. Cuatro, cuestiones relacionadas con la protección ambiental del Río Uruguay y la promoción del desarrollo sustentable de sus áreas de influencia. Pero, ¿cómo fue el cara a cara entre las dos delegaciones? ¿Cómo evalúa el gobierno uruguayo la declaración de Madrid? ¿Qué perspectivas de solución se vislumbran? Vamos a conversar de estos temas con el canciller Reinaldo Gargano, ya de regreso en Montevideo.
El tablero político.
Ministro, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días para todos.
El viernes, cuando terminaba el tercer día de reuniones en Madrid, los oyentes del Espectador pudieron escucharlo a usted diciéndole a los periodistas: el objetivo que vinimos a buscar se cumplió. ¿Cuál era ese objetivo que se estaba alcanzando?
Bueno, yo quiero señalar primero que esto es un logro de la política exterior del presidente Vázquez en relación al diferendo que tenemos con la República Argentina en torno a las plantas de celulosa. El objetivo era que se abriera un diálogo directo, serio, franco, y que se asumieran responsabilidades concretas por parte de los gobiernos, ¿verdad? Y que no dirimiéramos a través de los medios de comunicación posturas o posiciones que contribuían a distorsionar la realidad y a no permitir que hubiera un diálogo franco y directo. Yo creo que en mi evaluación personal la reunión, que contó con el auspicio del jefe de Estado español y con la magnífica labor que realizó el Juan Antonio Yáñez Balmuevo, el embajador encargado de llevar adelante la acción, como del embajador y ministro Miguel Ángel Moratino, revelan que el gobierno español ha actuado con lucidez y, yo diría, con inteligencia para aproximar las partes a este diálogo directo.
En uno de los párrafos de la Declaración de Madrid, las delegaciones asumen el compromiso de no utilizar en el Tribunal de La Haya lo que dijeron la semana pasada y lo que dirán en este ambiente de diálogo. Ministro, permite deducir que las dos partes han sido muy francas, efectivamente, durante estas reuniones, y que incluso pueden haber reconocido fallas en sus respectivas actuaciones en este conflicto. ¿Eso efectivamente ocurrió?
No, es una interpretación errónea. Acá lo que se dice es que las partes reconocen, estoy leyendo textualmente, que nada de lo que ellas manifiesten en la presente reunión o en encuentros futuros similares prejuzga o supone abdicar de las posiciones de los respectivos países en la controversia. Y en particular, es muy importante esto, ¿no? Que no supone abdicar de las posiciones de los respectivos países en la controversia. Y en particular reconocen que lo dicho por una parte no podrá ser invocado por la otra parte en apoyatura o en beneficio de las presentaciones escritas u orales que realicen ante la Corte Internacional de Justicia. Esto, en alguna medida, es producto de mi intervención, naturalmente de la de todos, pero yo intervine en su redacción. Lo que está diciendo es que, primero, no abdicamos de las posiciones de los respectivos países en este diferendo que hemos tenido. Y en particular, para que el diálogo sea franco, directo, sin tapujos y para desactivar cualquier otro tipo de interpretaciones, reconocemos que lo dicho por una parte no podrá ser invocado por la otra parte en apoyatura o en beneficio de las presentaciones escritas que se hagan o orales ante la Corte Internacional de Justicia, porque como usted sabe, allí hay una demanda de la Argentina por violación del Estatuto del Río Uruguay y por la contaminación de las aguas. Uruguay tiene que contestar esa demanda en julio y luego se abrirá, finalizada esa etapa, a una etapa a lo mejor de réplicas y dúplicas y una serie de actuaciones orales que tendrán que la misma trascendencia que ha tenido esta reunión, ¿verdad? Y por tanto, el compromiso es no... digamos, claro,
pero ¿por qué ese compromiso? Es para facilitar la franqueza.
Es para facilitar la franqueza y para garantizar que el juego y el tratamiento del tema será absolutamente transparente, limpio, claro para toda la opinión pública.
Pero ya hubo sinceramientos en los que algunas de las delegaciones asumieron que, bueno, que quizás no procedieron de la manera 100% correcta en sus respectivas actuaciones.
No, nada de eso estuvo planteado. No. Lo que hicimos fue decir las cosas que pensábamos con mucha claridad.
¿Lo hablado en Madrid se grabó?
No, desde luego que no se grabó.
¿No había micrófonos en sala?
No, teníamos tomadores de notas cada uno de las dos partes.
Ajá.
Ah, no sé, si usted sabe que en esa materia, creo que se tomaron todas las precauciones y que no ocurrió así, porque este era un diálogo entre las partes.
Pero no había una grabación oficial, digamos.
No había una grabación
oficial del Parlamento, que están los micrófonos arriba de la mesa y todo se registra.
Porque de lo que se trataba era de que pudiéramos hablar con mucha sinceridad y que nada de lo que hiciéramos ahí pudiera ser destinado a obstruir el trabajo del facilitador. Acá no se trataba solo de determinar correctamente los puntos de vista de cada una de las partes, sino también de ayudar al facilitador, que es nada menos que el jefe de Estado español, y su gobierno, el gobierno de Rodríguez Zapatero, que tomaron esta actitud de buena voluntad, solicitada en primera instancia por el presidente Kirchner y aceptada por nuestro presidente, como un punto negativo desde el inicio de la misma. Al contrario, yo creo que lo que se logró con esto fue garantizar que el prestigio y la autoridad del gobierno y del Estado español hayan crecido frente a los ojos de todos los países de Iberoamérica, ¿verdad?, y en el mundo, yo creo que históricamente es la primera vez que España tiene una participación de esta naturaleza y que se realiza con éxito esta labor de facilitación, ¿no?
Es correcto lo que dice esa crónica de página 12 en cuanto a que el embajador Yáñez Barnuevo los recibió recitando de memoria el final de esa canción de Joan Manuel Serrat, algo personal, y los exhortó a no hagamos como la canción de Serrat.
Es correcto. Sí, me parece muy bien, es decir... ¿sabe lo que dice la canción de Serrat, no?
Sí, lo estuve repasando.
Sí, bueno, pero es conveniente que los oyentes la sepan, porque lo que te está diciendo es que no hay que hablar en los términos que se habla en la mesa verde, ¿se acuerda de aquel ballet chileno, no?
Sí.
Diplomáticos pronunciando palabras reiteradas y huecas y no abriendo ningún camino para hallar una solución a los temas. Me parece que por ahí va la interpretación de Serrat, y yo la comparto.
Ministro, ¿en qué clase de contactos se ingresa ahora? La declaración de Madrid sigue hablando de diálogo,
sí,
pero por el punteo que anuncia el propio documento, esto que viene ahora ya podría interpretarse como una negociación.
No, yo creo que... que lo dice la propia declaración, en su párrafo segundo dice: en esta reunión la República Argentina y la República Oriental del Uruguay han restablecido el diálogo directo entre ellas en torno a las diferencias que actualmente mantienen, y en un ambiente de respeto mutuo y sinceridad y cordialidad las partes han expuesto su respectivo punto de vista y su preocupación con ese contencioso y su evolución reciente.
Uh-huh.
Y dice: sin perjuicio de lo anterior, se entiende que el diálogo directo se establece con agenda abierta, por lo que cualquiera de las partes podrá plantear cualquier cuestión que considere de interés en relación con las materias objeto de la controversia entre ellas. Uh-huh. Y plantea que sobre las bases de las respectivas exposiciones realizadas por las partes, el facilitador ha identificado los siguientes grupos de cuestiones sobre los cuales versará principalmente el diálogo. Y se reitera que es un diálogo, ¿verdad? Sí. Y no una negociación. Y es el facilitador el que ha identificado los puntos en cuestión.
Pero son justamente, claro, los puntos más sensibles, los puntos críticos de este conflicto.
Claro, cuáles eran los puntos sensibles. Y es por ello que el diálogo se va a mantener sobre ese esquema.
¿Y en qué consiste?
Primero a nivel técnico, ¿no?
¿Y en qué consiste dialogar pero no negociar? ¿Cómo es el matiz a la hora de tratar nada menos que estas cuestiones?
Yo te acepto tal cosa a cambio que me aceptes tal otra. Y de lo que se trata aquí es establecer que el diálogo permita llegar a esclarecer de tal modo los puntos de vista de uno y de otro que, bueno, la dilucidación del diferendo se haga sobre las bases muy claras de lo que cada uno piensa, ¿verdad?
Se lo pregunto porque está de por medio, por ejemplo, la condición que el gobierno uruguayo ha impuesto con mucha firmeza en cuanto a que no se negociará mientras permanezcan bloqueados los puentes, ¿no?
Cosa que se reiteró allí, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los temas que planteo B, cuestiones relacionadas con la circulación por las rutas y puentes que unen a los dos países. Pero hay que hablar de eso, como hay que hablar también de la localización del proyecto Orión y otras cuestiones relevantes al mismo, es decir, si contamina o no contamina, etcétera, ¿no?
O sea que si se va a hablar de la localización del proyecto Orión, hay que deducir que existe la posibilidad de su relocalización.
No, señor, justamente se puso localización y no relocalización por esa digamos confusión que se puede generar, dado que el gobierno uruguayo ha mantenido muy claro que la planta no se relocaliza.
Pero no, eso está claro que el gobierno uruguayo lo sostiene, pero también parece obvio que a la hora de ir en busca de un acuerdo, las dos partes van a tener que aflojar en algo, ¿no?
Supongo yo que encontrarán los caminos para que haya entendimiento acerca de que no hay contaminación, de que el río va a estar más límpido que anteriormente, que no va a haber afectación a la vida humana y que va a haber caminos por los cuales esto se haga efectivo y que el control se realice en forma rigurosa como lo ha planteado Uruguay desde el comienzo.
Uh-huh. La próxima reunión es a nivel técnico. ¿Eso quiere decir que se va a trabajar cómo? ¿En qué consiste el diálogo a nivel técnico?
Sí, van a participar directamente en ese análisis los expertos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, aunque no se excluye que haya que esté presente también algún dirigente político de buen nivel, de primer nivel, puesto que las cuestiones técnicas también tienen su filo político, ¿verdad? Uh-huh. En algún momento se llega a la conclusión de que, bueno, esto también importa desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, hemos dicho, en un plazo de 30 días, el facilitador va a fijar la fecha del comienzo de las reuniones, cuya primera parte será de carácter técnico, sin perjuicio de que estén presentes.
Pero no serán negociaciones, entonces, ¿qué harán los técnicos?
Y dialogarán en torno a esos temas, ¿verdad? Se esforzarán en mantener la atmósfera de distensión. Usted concluirá conmigo que lo logrado también contribuye a lograr una atmósfera de distensión y de confianza mutua que favorezca el diálogo entre los dos países. Ese es el objetivo también que tienen que perseguir todos los que participen, ya sea en la parte técnica o en la parte política, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano.
Estamos atentos y generamos nuevas tendencias que benefician a las empresas en un amplio espectro de operaciones y transacciones. Somos Indumex. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Con el ministro Gargano estamos examinando la declaración de Madrid aprobada el viernes sobre las 8:30 de la mañana, hora uruguaya, cuando finalizó el tercer día de reuniones entre las delegaciones de Uruguay y Argentina en este ámbito propiciado por el rey de España actuando como facilitador.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Hablando del clima, justamente, ministro, dice uno de los párrafos de la declaración: ambas partes se comprometen a abstenerse de adoptar medidas o actitudes que puedan contribuir a profundizar las diferencias existentes o a incrementar las tensiones, y por el contrario, se comprometen a esforzarse en mantener una atmósfera de distensión y confianza mutua que favorezca el diálogo entre los dos países. Aterrizando esto de manera concreta, ¿qué cosas no pueden ocurrir?
Bueno, yo quiero decir que...
Quiero decir, ¿se alude solo a medidas que puedan adoptar los gobiernos o también a conductas de los privados?
Yo quiero decir que lo que tiene relación con la conducta que ha llevado adelante tanto el gobierno uruguayo como la sociedad civil uruguaya, que ha vivido de cerca este problema, han sido intachables. Es decir, no se les puede adjudicar ningún tipo de agravio o de responsabilidad en cuanto a agravar las tensiones o las acentuar las diferencias y demás, o a transformar esto en una dinámica política de distanciamiento. Pero ha habido, como usted sabe, los cortes se han realizado, han durado, ya llevan un año y medio largo de duración. Ha habido pronunciamientos específicos de personas que se dicen representantes de estas organizaciones, y han existido cosas que yo no voy a enumerar ni voy a entrar en detalle ni las quiero siquiera mencionar, porque no quiero tampoco contribuir a través de una entrevista a generar interpretaciones de lo que estoy diciendo. Se refiere a que vamos a mantener una conducta de esa naturaleza, ¿verdad?
¿Solo los gobiernos o la exhortación abarca también a los privados?
Para todos, en general. Uh-huh. Es general para todos. Es decir, que cuando uno está allí, está también representando a la gente de su país, ¿verdad?
¿Qué implica una cláusula como esta con respecto a los bloqueos de los puentes, a los que ya existen, por ejemplo? A los que se vienen desarrollando.
No hay un pronunciamiento directo sobre eso. Sobre eso ya hubo un pronunciamiento directo en el Tribunal de Solución de Controversias, sí, del Mercosur, que dijo que los cortes eran ilegítimos, y por lo tanto no era necesario colocarlo acá, puesto que ya había un pronunciamiento jurídico claro en torno a ello. Lo que me parece a mí que traduce es una actitud de exhortación a todo el mundo a no hacer nada que pueda contribuir a incrementar la tensión o a disminuir los efectos que hemos logrado ahora, que son los de disminuir esas tensiones, ¿verdad? Yo creo que allí fuimos con determinadas expectativas que las mismas se cumplieron. Me imagino que para algunos con más allá de lo esperado, ¿no? Uh-huh. Porque el clima no solo fue bueno, sino que fue franco, directo, y que no vamos a revelar, porque cuando se habla de estas cosas en este plano, la importancia del éxito está en que tengamos la garantía de que cuando hablamos con franqueza y demás, nada de lo que estamos diciendo pueda ser luego utilizado por terceros para, desde el momento de la interpretación, generar hechos políticos que conduzcan a un empeoramiento de la situación.
Pero volviendo al compromiso de abstenerse, de adoptar medidas o actitudes que puedan contribuir a profundizar las diferencias existentes, etcétera, quedan dudas, porque por lo visto esto no implica que haya que levantar los bloqueos de los puentes. Tal vez sí sea una exhortación a no agravar las medidas de la Asamblea de Gualeguaychú, por ejemplo, a no agregar otros bloqueos, a no desarrollar, no sé, eventualmente acciones en el puerto de Buenos Aires. Son interpretaciones mías. Ahora, del lado uruguayo, ¿qué puede implicar esto con respecto a las pruebas que tiene que realizar Bosnia en los preparativos de la puesta en funcionamiento de la planta, que han generado ya desde hace tiempo rechazo de la población de Gualeguaychú o de los militantes de Gualeguaychú. ¿Esas pruebas de la planta de Bosnia podrían llegar a considerarse inconvenientes a la luz de este compromiso?
Mire, primero, esta frase reproduce casi literalmente una parte de la, iba a decir sentencia, se llama de otra manera, de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad?
Sí, es cierto.
En las tres oportunidades en que tuvo que actuar, cuando Argentina pidió medidas cautelares y después cuando las pedimos nosotros y demás, exhortó siempre a no agravar la situación. Es una frase general donde caben una serie de cosas. Lo que quiero sí decirle, desde mi punto de vista personal, dado que estoy respondiendo a las preguntas de un periodista, es que yo entiendo que si las medidas que adopta la empresa se ajustan estrictamente a lo programado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente cuando aceptó el proyecto e indicó las pautas de control que iba a realizar, esto no quiere decir que se entienda que algunas de esas medidas que se adopten por parte de la empresa dentro de ese marco y en el más estricto respecto a las normas que dicte la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiendan a agravar la situación.
¿Y la puesta en funcionamiento de la planta está de algún modo cuestionada por este compromiso?
No, señor.
Si la planta,
si Bosnia, porque el Uruguay no puede aceptar que se establezca a través de una negociación bilateral una cuestión de esta naturaleza.
Pero quiero decir, si cuando todavía está corriendo este diálogo llega el momento de inaugurar y poner en marcha la planta, no va a haber inconveniente, no se lo va a entender como una medida que profundiza las diferencias existentes, etcétera.
Nosotros no lo vamos a considerar así, de ninguna manera.
Para ir cerrando, ministro, ¿qué perspectivas avisora usted después de los tres días de reuniones de la semana pasada y de la declaración de Madrid? ¿Vamos ahora sí hacia una solución?
Yo creo que comenzamos un diálogo directo, importante. Usted sabe que entre los negociadores siempre ha habido buena relación, ¿no? Me refiero a entre las personas que participaron en la negociación.
Sí.
No somos desconocidos, sino que somos conocidos desde hace mucho tiempo. Quizás también por esa razón el diálogo fue tan franco y sincero y expusimos con toda claridad nuestros puntos de vista, ¿no? Y nos creímos. Es decir, tuvimos credibilidad cuando exponíamos estos puntos de vista, aun cuando fueran absolutamente contradictorios en algunos momentos, ¿no? Esto tuvo dos partes, una parte en la cual intervenimos todos los integrantes de las delegaciones y otra más limitada y estrecha, a solas con el facilitador, entre las cabezas de las delegaciones, el jefe de gabinete argentino, Fernández, el ministro Tariana, quien habla, y el secretario general de la Presidencia de la República, más el facilitador. Y yo creo que eso fue muy bueno, porque allí sí que fuimos descarnadamente y a fondo en todas las cosas, aunque también en las reuniones ampliadas se habló de todas estas cosas.
Pero mi pregunta era, ¿es posible ahora pensar en una solución, en una salida para este conflicto?
Y yo creo que siempre hay que pensar en una salida para este conflicto, ¿verdad? El que no lo piense así, que ponga qué camino hay que seguir por delante, ¿verdad?
No, justamente, hace un tiempo no se vislumbraba un camino para encontrar una solución.
Bueno, pero el gobierno sostuvo siempre que la vía del diálogo era la vía porque la que había que resolver el problema. Es más, planteó y sigue planteando que la supervisión, el monitoreo conjunto tanto de la construcción como de la gestión de la planta, es un ofrecimiento inédito en las relaciones entre países en América Latina y yo creo que en Europa también. Y es un paso muy importante que dio nuestro país ya hace más de un año. Y eso demuestra la buena voluntad con la que hemos actuado, la buena fe, la sinceridad y la transparencia, ¿verdad?, de nuestro país y de nuestro gobierno. Yo quiero decir que esto se ha hecho pese a que puede haber quien piense, y de hecho lo ha habido, que era mejor ir a posturas extremistas, que demostraran de alguna manera que no sé qué, pero que empeoraran la situación. Y yo lo que voy a hacer es trabajar para no empeorar la situación y para buscar caminos de entendimiento y de solución. Es lo que espera de mí la gente y lo que espera el gobierno también de nosotros. Y pienso que también lo que piensa la opinión pública argentina, ¿no?
¿Es correcto que hay una fórmula que ya ha insinuado el facilitador para colocar la planta de Bosnia, Gualeguaychú y una cierta zona fronteriza bajo el paraguas de un organismo internacional a efectos de controlar justamente el impacto de un proyecto como este y organizar su desarrollo, en particular desde el punto de vista ambiental?
Mire, yo estuve allí y si hay alguna cosa que me caracteriza es que siempre digo la verdad. Que porque, como decía Serrat, es muy dura a veces la realidad, pero no tiene remedio, ¿no? Todo eso es una invención. El facilitador no dijo nunca absolutamente nada acerca de eso. Ni dejó transmitir ni ninguna oportunidad que estaba planteando ese tipo de cosas.
¿Cuánto tiempo puede llevar la búsqueda del acuerdo ahora?
Bueno, vamos a empezar con esta reunión que se hará, no sé, en un mes y medio, dos meses, porque en 30 días va a plantear cuándo debe reunirse. Pero hay que preparar la reunión y demás, y eso va a llevar más tiempo.
¿Usted tiene alguna estimación de plazos?
Mayo,
pero quiero decir,
22 es la fecha límite para que se fije el día de comienzo de las reuniones de la comisión técnica esta que va a analizar.
No, pero quiero decir, parece bastante claro que este proceso de diálogo se va a llevar todo este año, por lo menos.
No lo sé, vamos a ver, vamos a no adelantar, no lleguemos a las conclusiones antes de establecer, digamos, las medidas y los pasos que se van a dar o permitir que se den esos pasos, ¿no?
¿Cómo observó estas declaraciones breves del presidente argentino Néstor Kirchner en el fin de semana cuando dijo que el diálogo con el presidente Tabaré Vázquez no está cerrado y que su relación con él no es mala?
Me parecen bien.
¿Le parece que aquí estamos ante una consecuencia del nuevo ambiente entre Uruguay y Argentina a partir de la reunión de Madrid?
Me parece que contribuyen a que la distensión que se logró en Madrid se acentúe.
¿Está previsto de algún modo un diálogo directo presidente a presidente?
Por ahora no.
¿Hablaron de eso en Madrid?
Por ahora no.
Yo le agradezco al canciller Reinaldo Gargano su participación esta mañana en Perspectiva y bueno, sus respuestas a estas preguntas en la medida que los compromisos asumidos permiten llegar en las respuestas, ¿no? Está claro que hay una intención de moverse con mucha cautela.
Claro que sí, como debe hacerse todo esto.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Hasta pronto.